que en San Marcos, como evangelio, cada evangelio tiene como un sabor y una perspectiva sobre la vida de Jesús y su persona y su estilo y demás. Y entre los cuatro evangelios ya juntas algo de, como dicen, HD, es como un ultrasonido de cuatro dimensiones, porque no solo ves de todos lados, sino ves el movimiento también. No son fotos, sino videos de Jesús. Y en Marcos es como una serie de breves encuentros y abundan encuentros muy personales, muy individuales. No amplía mucho sobre el tipo de trato o contacto que Jesús tenía con multitudes. O sea, que enseñó a las multitudes o sanó sus enfermedades, pero no da mucha información, pero sí nos da un encuentro tras otro. Y realmente en esto estamos viendo realmente en muchas formas cómo es que Jesús trata con nosotros realmente como individuos. Trata con nosotros como familias o como iglesia o hasta como nación. Pero como individuos es realmente como necesitamos saber cómo es que Jesús ya trata conmigo. Entonces, en esta parte, al final del capítulo 7, vamos a tomar desde el versículo 24, que habíamos quedado ya en el 23. Vimos la vez pasada en Marcos, no hace 8 días, sino hace, ¿qué sería? 20, que el efecto del moralismo y del legalismo y cómo realmente Jesús explota todo eso, o sea, lo deshace, mostrando cómo Él realmente trata con nosotros y en base de qué es una bendición de parte de Jesús. Algo que nos cuesta mucho creer y caminar en eso es el saber y entender que realmente yo no tengo que ver con lo que Él hace en cuanto a bendición. Y decimos, no, si tienes que diezmar y Dios te va a bendecir en tus finanzas, si tienes que orar y Dios te va a bendecir en tu corazón y tus emociones, si tienes que leer la palabra y Dios va a bendecir tus pensamientos, si tienes que, ¿qué más? A ver, nos encantan fórmulas, nos encantan ese sistema de causa y efecto y saber que cuando canta el gallo es cuando sale el sol en la mañana, que la causa del amanecer es el gallo y el gallo no tiene nada que ver. Es más, probablemente ni se le ocurre al gallo pensar que él tiene algo que ver con eso. Y yo crecí, viví más bien en una granja avícola. La primera vez que dije eso, como que se me quedaron mirando como que Chicken Little o algo así, que yo crecí en una granja de pollos. Pero mi experiencia en eso me muestra eso, que toda la noche están cantando los gallos y echan competencias. Realmente no tiene nada que ver. Pero ya todos tienen como un concepto muy fuerte y muy arraigado en esas cosas. Y así es con nuestro trato con Dios, o más bien su trato con nosotros. Y entonces decimos, entonces no importa lo que hago, sí, sí importa. Porque Dios me puede estar bendiciendo y no puedo disfrutarlo. Porque estoy lleno de culpabilidad, porque me he endurecido. Entonces simplemente no siento el amor y el cariño y la paz y el gozo que me está dando. No lo puedo sentir, no lo puedo disfrutar. Estoy evadiendo a Dios, estoy escondiéndome. Entonces, si yo ando en pecado como hijo de Dios, Él me acepta y Él me ama. No me ama menos porque ando en pecado como hijo de Dios. No me ama menos o no me trata a distancia porque ando en pecado como hijo de Dios. Y dice, pues órale, entonces ya tengo planes. No, sino simplemente Él escogió amarnos desde antes de los siglos. El primer capítulo de Efesios amplía mucho sobre eso, que por el puro afecto de su bondad, para gloria de la alabanza de la gloria de su gracia, realmente para ser tan evidente como es Él en cuanto a misericordia y el favor inmerecido de su gracia. Entonces, lo que vamos a ver aquí tiene que ver con eso, lo que es favor inmerecido, que no tiene que ver con posición, ni con antecedentes, ni trasfondo, ni tu religión anterior, ni tus acciones hasta el día de hoy. Y decimos, no, pero no, seguramente alguien está diciendo, por eso andan tan mal aquí en Semilla de Mostaza, ya lo sabía. No es por eso, sino porque si tú has entendido bien el favor de Dios, si tú has entendido bien su bondad como es, no te alejas de eso. No quieres pasar un día sin el gozo y la paz que Él da simplemente por ser como es. Y Él ha arreglado el costo y la separación y las barreras que nuestro pecado causa. Pero eres mejor persona porque eres más moral, más decente, más honesto que antier cuando creíste en Jesús. Pero no tienes en ti lo suficiente para sentarte en la mesa y decir, a ver Dios, ya dame lo que merezco, llena mi plato de bendiciones. No tienes eso. ¿Y cuándo lo vas a tener? ¿Cuándo crees? ¿En 100 años más? ¿O en 1000 años más? Ya tendrás el perfil y el carácter y la santidad personal como para ya considerarte con derecho ante Dios. ¿Cuándo va a ocurrir? Dices, ¿verdad que nunca? Entonces, es por ser como es Él y quién es Él. Y por eso necesitamos tal Salvador como es Cristo Jesús. Necesitamos un Redentor y un Sumo Sacerdote y alguien que abogue por nosotros. No que el Padre esté buscando pretextos o motivos por qué echarnos de su presencia o castigarnos o algo así, sino abogando es porque el abogado tiene un poder jurídico para pararse en mi lugar. Entonces mi abogado es Jesús y Él se para en presencia del Padre en mi lugar y Él ya me transfiere toda la aceptación y el amor que el Padre tiene para Jesús. Okay, entonces con eso en mente, ya te di un plato muy lleno para meditar y pensar en qué. Pero puedes leer todo en el libro de Efesios, todo en el libro de Romanos, lo puedes leer también en Tesalonicenses, lo puedes leer en Gálatas, lo puedes leer en Filipenses, o sea, realmente hay un hilo rojo a través de toda la Biblia, desde Génesis, cuando Dios formó al hombre, hasta que por fin el hombre está otra vez en la Nueva Jerusalén comiendo del fruto del árbol de vida. Todo ha sido a base de lo que Dios es y lo que Él hace, y nunca ha sido porque tú y yo podamos, de alguna manera, ubicarnos o colocarnos frente a ese río de agua de vida. Entonces, Marcos 7:24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esos lugares corresponden en la costa de lo que es ahora Líbano. Entonces, a la costa de Galilea hacia la costa y en el extremo norte de lo que es ahora Israel, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces, de ser sirofenicia, okay, Ciro por Siria y los asirios, entonces eran ya enemigos naturales de los judíos, y Fenicia era ya de islas en el Mediterráneo. Entonces totalmente extranjero, y por eso dice griega, o sea, totalmente extranjera, totalmente ajena a las promesas y las bendiciones del pueblo de Dios. Y necesitas tener eso en cuenta para entender qué es lo que Jesús le dice. Porque dices, órale, ¿dónde está el amor? Aquí te decimos, apaga tu celular. No seas payaso, payasa. Y, bueno, no lo decimos así. Pero aunque lo dijéramos, no hemos hablado más bravo que Jesús. Le dice a ella, le insulta, casi de la peor forma. Vamos a leer. Dice, le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, entonces ya le califica como perra a esta mujer que está afligida. Su hija tiene un demonio y el demonio está destruyendo a su hija. Y Jesús dice, perra, sáquese. ¿Te das cuenta? Pues eso es fuerte. No es el Jesús que muchas veces tú y yo queremos imaginar y decir, ¡ah, Jesús! Pero cuando necesitamos de repente ponernos en las sandalias de esta mujer, porque todos nosotros ahí hemos andado, ajenos al pacto, ajenos a las promesas de Dios, ajenos a la nación escogida, ajenos a todo eso, sin derecho, sin apellido, sin pedigrí, sin nada, para poder decir, bueno, me estoy formando y esperando lo que Dios ha preparado para mí. No ha preparado bendición para mí. Entonces, ¿qué puedo decir? Como la mujer sirofenisa, ¿qué? Entonces dice, respondiendo ella y le dijo, si tú alguna vez o te acusa, ya sea tu conciencia, tu corazón, o el mismo diablo te acusa, y dice, ¿tú quién eres para pedirle una bendición de Dios? ¿Tú quién eres para que andes diciendo, Dios me ha lavado y me ha perdonado de todas mis transgresiones y delitos? Dios me ama. ¿Y tú quién eres para decir que Dios te ama? Y vienen esas acusaciones y como los recordatorios. ¿Verdad que eres esto? ¿Verdad que hiciste aquello? ¿Y qué tal de aquella vez? Y estás... pues eso fue hace mucho tiempo. Seguramente a Dios ya se le olvidó. Espero. Entonces estamos así. ¿Y qué haces? Pero mira cómo responde la mujer. Una forma muy importante. Cuando vienen esas acusaciones, esa condenación, y no puedes negar, puedes tratar de disminuir la gravedad de lo que alguna vez hiciste. O decir que ya, por haber pasado tanto tiempo, ya no cuenta mucho. Como que Dios va a estar serio conmigo, mas no enojado, ¿no? Pero Dios no es hombre y no trata con mi culpa como un ser humano lo haría. Ni hay venganza ni desquite, pero tampoco anda solapando. Lo que Él hace es que su Hijo es crucificado por mí. Es mucho más cruel, mucho más devastador y mucho más... impactante ver lo que Dios hace con mi pecado en Cristo. Ahora, pero checa eso. La mujer responde así. Y si puedes captarlo, va a cambiar tu forma de acercarte a Dios y la confianza que puedes tener al acercarte a Dios. Vamos a leer. Dice la mujer, dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Eso es muy importante. Entonces, número uno, Él le califica como perra. No tiene derecho. No puede comer en la mesa. Los judíos no comían con no judíos, con gentiles, porque la forma de comer era sentarse en cojines o en el piso alrededor de una mesa muy bajita y reclinándose sobre el codo, el brazo izquierdo, comer con la mano derecha. Entonces, en la última cena, cuando Jesús está así... Juan, el discípulo, está a la diestra de Jesús y se recuesta así en el pecho de Jesús para decirle muy al oído, ¿quién es el que te va a entregar? Y Jesús dice, el que cuando yo moje el pan en el guiso y se lo dé. Entonces Jesús se recuesta en el pecho de Judas y le da el pan en su boca. Y él muerde, Judas Iscariote muerde, y luego Jesús come lo demás, y era muy íntimo. Y por el estilo de comer así y convidar de lo que tú estás comiendo, y la charola o la cacerola con el guiso, y todos están comiendo así y volviendo a meter la tortilla, el pan árabe, así al guiso, entonces están compartiendo saliva. Y entonces Jesús está así compartiendo saliva con Judas Iscariote. Y tú y yo necesitamos un Salvador así, que comparte mi saliva y soy un vil pecador, que no se aleja de mí en mi vileza y mi cinismo y mi desobediencia, y Él planeando esa noche entregar a Jesús, y Jesús está compartiendo su saliva. Tú necesitas un Salvador así, y yo también. Entonces, pero Él está diciendo, pero no deja, bueno, algunos sí dejan que su perro coma de su plato, allá tú. Pero lo que está diciendo Jesús es eso. No, no, no. No es bueno, no es correcto dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. Entonces dice, acepto, soy una perra. Soy un ser indigno de estar en la misma mesa. Debajo de la mesa, y si doy lata, me patean. Acepto, acepto, sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, lo que ellos no quieren. Ok, vamos por favor a Mateo capítulo 11. ¿Qué es lo que los hijos no querían? ¿Qué está diciendo Jesús? Los hijos son los hijos de Israel, los judíos. Entonces, Él está diciendo, yo no puedo hacerte esta gracia, esta misericordia, porque he venido a la casa de Israel. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, no hay bendición para ti, es para la casa de Israel, es para los hijos que están en la mesa. Pero San Mateo, capítulo 11, versículo 20, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Y ahora esas son ciudades de los judíos. Dice, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corezín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón, ¿te das cuenta? Si en Tiro y Sidón, de donde era esa mujer, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque en Sodoma, y se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy, Sodoma. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fue en Capernaum que Jesús en la sinagoga sanó la mano seca de un hombre en la sinagoga, echó fuera el espíritu inmundo de un hombre en la sinagoga, sanó la hija, levantó de los muertos a la hija de Jairo, sanó a la mujer con flujo de sangre, hizo grandes milagros, hizo cosas que tienes que decir, a ver, ¿quién es este hombre? Okay. Jesús hizo cosas así en estas ciudades y no creyeron, no se arrepintieron. Vamos ahora a San Marcos, justo antes de todo esto, en capítulo 6, Marcos capítulo 6. Jesús está en Nazaret, en su pueblo, que lo conocieron, que todos los hombres de su edad, de 30, 31, 32 años, fueron a escuela en la sinagoga durante la semana y servían y adoraban y cantaban salmos y estudiaban las escrituras, aprendieron a leer y escribir leyendo los libros de Moisés en la sinagoga durante la semana. Eso fue su escuela. Entonces, todos estos ya son casados y con hijos y la gente, y están los abuelitos que conocieron a Jesús de niño, y fíjate lo que pasa. Dice Marcos 6, llegado el día de reposo, versículo 2, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, porque todos sabemos que un niño no puede llegar a ser profeta. Un niño puede jugar con tus hijos, jugar canicas y andar en bicicleta y jugar transformadores y demás con tus hijos, pero no llega a ser profeta. Puede llegar a ser carpintero, pero no va a llegar a ser profeta. ¿Por qué? Porque sabemos eso. Porque de Nazaret nunca ha salido un profeta. Todo el mundo lo sabía. ¿De tu casa cuántos profetas han salido? De tu colonia, de tu barrio. ¿Cuántos profetas salieron de la prepa contigo? Entonces, ¿qué haces pensando que Dios puede bendecir tu vida? ¿Verdad? O sea, eso es una expectativa muy errónea, muy equivocada. Decir que porque nunca se ha visto, nunca se verá. Eso es equivocación. Entonces, dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Entonces, fíjate qué fuerte está eso. O sea, quedó asombrado de la incredulidad de ellos. Pero mira la respuesta de la sirofenicia, que ella dice, sí, Señor, sí soy eso que tú dices, acepto. Y no voy a reparar, no voy a reclamar lo que tú dijiste. Pero si hay un milagro que nadie quiere y cae debajo de la mesa, ¿puede ser para mí? Entonces, mira, cuando viene esa acusación, tú, no eres digno. Tú, ¿quién eres? Para pedirle perdón. tú, ¿quién eres para esperar una respuesta a tu petición? Tú, o sea, cuando viene eso y tu conciencia te está diciendo y tu corazón se llena de temor y de desconfianza, puedes contestar como la mujer sirofenicia. Es cierto, yo no tengo derecho a esperar nada de Dios. Derecho no tengo, pero esperanza sí. Porque habrá un milagro, habrá una bendición de sobra, porque conozco que Dios es sobreabundante en su gracia. Y que va a sobrar tanto el pan de los hijos en la mesa, que se va a caer de la mesa al piso y ni caso le van a hacer. Ningún niño va a decir, ah, agárralo antes que lo chupe el diablo, o antes que lo agarre un perro. O sea, ningún niño va a decir, oh, pues que se cayó pan, pues no sé, no, ¿qué importa? Está amontonado aquí el pan, no importa. Y si los hijos no lo quieren, puede ser para mí. Entonces, puedes tener esperanza en Dios. Derecho no tienes. Pero derecho no tiene nada que ver con gracia. Gracia es favor inmerecido. Entonces no tiene que ver con derechos o con méritos. Entonces derechos no tienes y méritos no has acumulado. Pero esperanza puedes tener. ¿Por qué? Porque estás conociendo al que provee ese pan en la mesa. Así ella se dio cuenta cómo es Jesús, cómo es el Dios de Israel. Y se acercó a pedir misericordia. Y la recibió. Entonces vamos por favor a San Mateo otra vez. Capítulo 15. Y leemos el paralelo de esta historia. Mateo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole. Ahora, era cananea. Los cananeos tenían que haber sido exterminados desde los tiempos de Josué. Y no lo hicieron los israelitas. Pero fíjate, ella no solo no tenía derecho a bendición, no tenía derecho a vivir. Su nación ya estaba bajo sentencia de muerte desde siglos y milenios atrás. ¿Y tú y yo qué? ¿Tenemos derecho a vivir? No. Desde que yo respiré en este mundo, perdí derecho de vivir ante Dios. Y de pura misericordia, de por sí, siempre he vivido. Y de misericordia he podido llegar a creer en Él. Entonces, era cananea de Tiro y Sidón, que había salido de aquella región y clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, fíjate, ella reconoce quién es. Sí, soy una perra. Soy alguien indigno, pero reconoce quién es Jesús. Eso es otra cosa. Cuando tu conciencia te dice, tú, esto y esto, y te acusa tu conciencia, y no tienes derecho, y tú cállate, y tú agáchate, recuerda, sí, es cierto. Todo esto he hecho, y si quieres te digo más. Cuando tu acusador viene, sí, si quieres hasta te digo más. Lo que he pensado, hablado y hecho en mi vida. Pero, sé, ¿quién es este carpintero? Sé quién es. Es el Hijo de David. Entonces dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, porque pues da voces tras nosotros. O sea, es penoso para sus discípulos, más no para Jesús. Ellos están y la gente está ya asomándose en sus puertas y ventanas porque, Señor, Hijo de David, ten misericordia, mi hija está atormentada. Y dice, ¿qué está vendiendo? Amén, ayúdame. Y así, y dice, ya. Pues ya, dile que se largue. Ok, entonces los discípulos, pobrecitos, ¿y cuántas veces somos exactamente como ellos? Ya, date cuenta, no hay para ti. Y queremos dar la conclusión que dan los discípulos, ya cállate, no hay para ti. Y ella insiste. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues das voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, acuérdate que cuando Jesús fue a Betania, a levantar a Lázaro. Nadie sabía que eso era el plan que él tenía. Lázaro había muerto. Cuando él llega, ya tenía 4 días muerto, sepultado. Marta sale y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero cuando María, su hermana, llega, ella dice exactamente, textualmente, las mismas palabras. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ella se postra a los pies de Jesús. Y Jesús es conmovido y gime en su espíritu y termina llorando. Entonces, uno es, reconoce quién eres. Sí, Señor, soy perra. Número 2, reconoce quién es Él. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Reconoce quién es y cómo es. Ten misericordia de mí. Muéstrame ese atributo tuyo que das a conocer diariamente, que eres misericordioso. Ten misericordia de mí. Y número 3, échate a sus pies. Póstrate. Porque estás diciendo, no tengo a dónde ir si tú no me socorres. Si tú no me escuchas, no tengo nada que decir a nadie. Entonces, mira lo que pasa. Se postra a sus pies ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, lo mismo que ya vimos en Marcos, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen a la mesa de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y solo de 2 personas Jesús se asombró de su fe. Vimos en Marcos que se asombró de la incredulidad de estos lugares, pero solo de 2 personas se asombró de su fe. Uno fue esta mujer, cananea, gentil, sirofenicia, y otro fue el centurión que dice, no soy digno de que tú estés bajo mi techo, pero soy hombre bajo autoridad. Y tengo autoridad. Y si yo digo a uno de mis soldados, ve, él va. Y si yo le digo, ven, él viene. Así es que tú solo di la palabra y mi siervo será sanado. Tú tienes autoridad. Entonces, otra vez, él reconoce quién es Jesús y reconoce su naturaleza. Entonces, y reconoce que él no es digno. ¿Te das cuenta que todo eso empieza a pintar un cuadro acerca de cómo puedo ser y cómo y quién soy realmente ante Dios, pero a qué Dios me estoy acercando y con qué confianza debo acercarme? ¿Qué puedo esperar de Él? Entonces, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Grande es tu fe, dice acerca del centurión. Y siempre decía, y lo puedes ver cuántas veces, cuando en la tormenta en el mar de Galilea y muchas otras situaciones, Jesús dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Y ellos lo escuchaban 24 horas al día. Nunca se apartaban de él, siempre estaban viendo sus milagros de cerca, oyendo sus ejemplos, sus parábolas, están en un pueblo, él está enseñando y todo. Y ahora va a decir, el reino de Dios es semejante a... Ya sabían ya de memoria todo el rollo y eran hombres de poca fe. Y estos extranjeros que no podían ir a una sinagoga, todo era de lejos, todo era de rumor, pero ellos pusieron más atención y captaron quién es Jesús y reconocieron quiénes eran ellos. Y con eso pudieron acercarse con esperanza y recibir gracia y misericordia. Vamos otra vez a Marcos, por favor. Mateo, Marcos. Marcos, capítulo 7. Fascinante, ¿no? ¿Cómo es Jesús? Y no es lo que esperábamos. Como vamos a ver en estos versículos. Versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Decápolis era la región, 10 ciudades pequeñas en una agrupación que formaba como un municipio entre sí, y de ahí era el Gadareno, el que tenía una legión de demonios. Entonces está de regreso ahí, lo vimos en capítulo 5, y ahora ya está otra vez en la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ahora, checa eso. Tú y yo siempre tenemos, ya sé cómo lo va a hacer. Yo, o sea, como niños jugando. Mira, yo era pirata y tú eras un comerciante en el mar y yo abordaba tu barco y lo hundía con mis cañones y demás y yo te robaba todo tu tesoro y tú te ahogabas. Vamos a jugar, ¿va? O sea, y los niños siempre, yo era esto y tú eras el otro y tú me contestabas y yo te ganaba y todo eso. Entonces nosotros llegamos con Dios y decimos, mira, este está mal, está enfermo y voy a llevarlo y Jesús va a hacer esto, ya sé. O sea, yo como que voy escribiendo el guión. Y Jesús mira lo que hace cuando tú ya tienes tu guión hecho, Él dice, hace pedazos de tu guión, dice, tengo mejor escenario. Vamos, dice que le rogaron que le pusiera la mano encima, pensando que ese tipo de contacto es algo, como que hace una corriente eléctrica y va a hacer y ya va a componer su cerebro y poder hablar y oír. Y por eso, vas a una reunión y dicen, en el nombre de Jesús, y te tiran y dices, eso es, y me voy a formar y si no me desnuco, algo va a cambiar en mi vida. Y ya tenemos la fórmula, la secuencia. Yo iba al templo, ellos me tumbaban, yo me levantaba ya bendecido. Y Dios dice, no, lo vamos a hacer así. Y tomándole aparte de la gente, Jesús no promovía su fama. ¿Ok? Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, que es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Ahora, ¿qué es esto? O sea, le mete los dedos en los oídos. No un Q-tip, sino los dedos. Así. Y luego escupe y toca su lengua. Y dices, ¿y eso qué? Y los dedos en el oído, ¿qué? Y luego mira hacia arriba y gime. Entonces, ¿qué? Y todos están así. Y luego mete los dedos así. Y luego escupe. O sea, es como con el ciego. Escupe en tierra y hace lodo y le unta los... Quiero ver a uno de esos que es con sus noches de milagros. Así el lodo en los ojos. Y ahora ve aquí al estacionamiento y hay una manguera ahí. Abre la manguera. ¿No hay agua? ¡Oh! Tráiganle una cubeta, porfas. Entonces, imagínate. Lo demandan, lo meten al bote. No, ya quedé lastimado, mis ojos se infectaron, se inflamaron y todo eso que me metió. ¿Qué es eso? ¡Qué bruto! Pero si te das cuenta, Jesús hace las cosas bien, pero no las hace siempre como yo pensaba que las iba a hacer. ¿Ok? Y tienes que poner más atención a Él que a sus milagros. Y los milagros los va a hacer, pero los va a hacer a su modo. Y en su tiempo y demás. Y siempre nos va a dejar con la boca abierta. Lo hace muy bien. Entonces, dice, hace todo eso, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Era sordo y tartamudo. Muchas veces decimos, no, pues es un sordo mudo. Mira, un sordo mudo tiene que no puede hablar. Muchos sordos son mudos porque nunca han escuchado, entonces no aprendieron a hablar. Pero hay gente que supo hablar, pero quedó sordo por edad, por un golpe, un accidente, una enfermedad. Ya quedó sorda, pero sí habla. ¿Ok? El cuñado de una amiga de nosotros, él tenía una enfermedad que hacía tumores en sus diferentes nervios y un pequeño tumor empezó en el nervio auditivo de ambos lados, o sea, de cada oído. Y un día él estaba comiendo en la cocina y de repente estaba el radio y de repente dice, ¿se fue la luz? ¿Quién apagó? Ve el foco prendido y dice, ¿quién apagó el radio? O sea, de un momento a otro quedó sordo por la presión de ese tumorcito en el nervio auditivo. Entonces, pero pudo hablar. Entonces, pero aquí es algo interesante, sordo y tartamudo. Entonces está hablando de una malformación, una lesión en el cerebro que afecta el habla y el oído y mucho de eso. Pero si es eso, ¿por qué Jesús está metiendo los dedos en los oídos y escupiendo y tocando su lengua? Y tratamos de encontrar una conexión entre esto y esto, y él dice, no lo vas a encontrar, disfruta. No necesitas entender eso, necesitas saber quién soy. ¿Ok? Eso es lo que todo esto que hace Jesús. Y mira cómo la gente así. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Claro, porque entonces dice, mira, si quieres sanar a un sordo, tienes que hacer... No, entonces, pero también no promovía su fama. Qué desaprovechado profeta es Jesús, porque no promueve su fama. Le querían hacer rey a fuerza y se escondió. Entonces, ahora, versículo 37. Y tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo. En el momento que lo está haciendo, sí cuestionas y dudas, pero cuando ves, cuando termina lo que está haciendo, dices, bien lo ha hecho todo. ¿Ok? Pregunto. Estás pasando quizás por situaciones que no entiendes. ¿Y esto por qué? Y ahora, ¿y cómo va el guión? Bueno, yo me paraba aquí y tú te parabas allá y yo oraba por ti y tú recibías a Cristo. Y, o sea, ya estamos con el guión. Y Dios dice, no necesitas el guión. Siéntate, come tus palomitas, ve lo que estoy haciendo. Entonces, todo lo ha hecho bien. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y tú puedes estar en una situación hoy o mañana, o quizás estás recordando alguna situación que ya has vivido. Y piensas, ¿pero por qué? Mira, si hoy no entiendes lo que está pasando, o los porqués, o por qué lo armó, o lo está armando de esta manera, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no sucede así? Nunca has estado viendo una novela, una película, y el protagonista o la muchacha de la novela está así, y le está enamorando, y tú sabes que es un malvado. Y dices, no le creas. No te escucha. Pero te das cuenta, o sea, tú estás así porque tú sabes cómo tiene que ser. No abras esa puerta. El terrorista está atrás y te tienes una ametralladora. No abras la... O sea, ya estamos así. ¿Te das cuenta? Pero es eso. Pero Jesús hace eso. Abre la puerta. Él sí lo hace. Él sabe qué va a suceder. Él sabe cómo. Y bien lo ha hecho todo. Pero en el momento tú dices, no, Jesús, no lo hagas. ¿Qué dice Marta frente a la tumba de su hermano? No, Señor, déjalo. Ya es de 4 días, ya huele feo. No, o sea, está bien. Gracias. Pensando ella da su propia interpretación, es que quiere tocarle una vez más. Quiere ver a su amigo Lázaro. No, lo quiere decir, Lázaro, ven fuera y que salga vivo. Pero eso no estaba en su guión de Marta. Pero sí estaba en el guión de Jesús. Entonces, ¿qué película vas a ver? ¿La de terror que tú imaginas? ¿La depresiva que tú imaginas? ¿O la que... al final, cuando ya están subiendo todos los créditos, que quién filmó, que quién fue el productor, que quién hizo vestuario, bla, 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 y está todo eso, y por fin dice copyright con el día de hoy, y tú estás viendo cómo terminó Dios algo en tu vida, y tú tienes que decir, estuvo muy buena la película, de momento sí me asusté, pero estuvo bien la película. Y eso es a donde nos está llevando cada situación que estamos viviendo, llegando a un punto que podamos decir, bien lo ha hecho todo. No sabía cómo lo iba a resolver, pero lo hizo bien. Y él dice, ay, gracias por las flores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que eres nuestro Rey soberano, que sabes el fin desde el principio, que no hay nada ni nadie que te pueda tomar de sorpresa, que tienes todo planeado, calculado, Señor, y sacas de la manga, o no sabemos de dónde, sorpresas, si tan solo esperamos para ver qué es lo que tú vas a hacer o decir. Señor, ayúdanos a estar más atentos, más dispuestos a esperar en ti antes de sacar una interpretación, llegar a una conclusión y esperar en ti. Esperar para ver lo que harás y no estar aconsejándote como los discípulos, sino escuchándote como debe hacer un discípulo. Entonces, Señor, y gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por meter los dedos en los oídos y escupir lenguas y hacer cosas que hasta la fecha nadie, hay controversias y debates, pero nadie puede decir que sabe por qué lo hiciste. Pero todos tienen que decir al final, este bien lo ha hecho todo y adelante, que siga haciendo lo suyo. Y lo mismo queremos decirte esta noche, Señor. Mirando hacia atrás, vemos muchas cosas en nuestra vida que quisiéramos que fueran diferente, que hubieran salido diferente, que la cuenta o el inventario de esta noche fuera diferente. Y no lo podemos cambiar. Pero también vemos que ahí está un hilo rojo que atraviesa toda nuestra historia, aun cuando inconscientes de ti estabas obrando a nuestro favor. Gracias por tu misericordia, por el favor inmerecido que nos has mostrado todos los días de nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a reconocerlo más aún y así darte las gracias. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.